¿Qué tal, Carlos? Buen día. Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia de la Unión.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y para compartir. Veíamos un comunicado un poco más temprano de la UIP con respecto al tema construcción. Y hablábamos nosotros en ese momento con el ingeniero Paul Sarubi. Freno a la construcción peligra economía y empleo. Así comienza, o ese es el título por lo menos de este comunicado, don Enrique.
Sí, Carlos, es delicado el tema, no es para no darle la importancia que se merece. Recordemos que, como dice el refrán, para muestra vale un botón, ¿verdad? El año 2020, los números que hacen a la macroeconomía se sostuvieron o tuvimos un mejor desempeño en la economía paraguaya gracias al sector de la construcción y a la inversión pública. Entendamos que el Paraguay es un país con muchos requerimientos aún en materia de infraestructura pública y en materia de construcciones. La construcción hoy emplea, como ustedes saben, a cerca de 300.000 personas, y el tener que frenar, imagínense, afectaría a una cantidad importante de toda esa parte del empleo laboral. Mira, acá hay dos problemas, Carlos. Por un lado está la deuda importante que el sector público está teniendo con el sector de la construcción, ¿verdad? Y eso tiene un efecto en cadena. A ver, vamos a poner un ejemplo. El que construye un edificio tiene una cadena de proveedores de materiales, de proveedores de hormigón, de proveedores de abertura, de proveedores de pisos, sin contar toda la mano de obra, como habíamos dicho. El sector de la inversión vial, de la inversión en infraestructura de carreteras, tiene, además, toda esa inversión tiene el gran problema de que para encarar todos estos planes, todo este plan de inversión que se ha dado en los últimos años, ha tomado créditos en el sistema financiero. O sea, el sistema financiero creyó y apostó al sector y le ha dado créditos, la inversión en equipamiento, en todos los bienes necesarios para la realización de los trabajos. Es algo que no se amortiza en una obra, que no se amortiza en un año, lleva años amortizando. Y el parar las obras, ¿qué significa? Parar esa amortización, y significa que tienen que tener que cortar o no poder pagar esos créditos. O sea, hay todo un efecto en toda la cadena, en toda la economía, y al final, cuando uno comienza a parar, uno no le va pagando al otro, va generando un efecto en cadena, y eso llega a la industria, a la industria de producción, porque la construcción es una industria, y también hasta la producción primaria, querido Carlos.
Bueno, lo que pasa es que, así como están las cosas y por lo que uno mira, ve y escucha, tenemos muchas deficiencias en el ámbito de la salud, porque probablemente no se hizo o no se pudo hacer lo que se pretendió. En consecuencia, uno se encuentra con esto y dice, no nos interesan las obras, nos interesa la salud de la gente. Me parece bien, porque si no tenés salud no vas a tener obras, pero si no tenés obra tampoco comes.
Desde el inicio nosotros venimos repitiendo, porque parecería ser, ¿verdad?, una canción memorizada, pero no, una canción es una realidad a voces. Acá no se puede diferenciar la salud de la economía, no son dos áreas que van separadas, son partes integrantes de la vida de un país que van en forma conjunta. Si nosotros paramos la inversión, ¿qué pasa? Para el movimiento económico, para la actividad económica, baja el nivel de recaudación. Al bajar el nivel de recaudación, ¿qué pasa? El Estado no puede continuar cumpliendo con sus requerimientos, que son salud, educación, seguridad. O sea, es una cadena. Acá no se puede diferenciar una cosa de otra. Nosotros estamos conscientes, y el sector de la construcción en toda esta pandemia ha trabajado, ha tomado los recaudos y ha podido seguir trabajando sin infectar a toda su población. Y recuérdense que al final de todo defendemos economía y empleo. ¿Y qué va a pasar? Si el Estado no puede tener los medios para poder solventar todos los gastos que necesita en materia de salud, educación, seguridad, viene necesariamente el aumento de impuestos, ¿verdad? U otro proceso podría ser un proceso inflacionario. Y todo eso tiene consecuencias directas. Y yo quiero resaltar algo más, Carlos.
Sí.
Fíjense que en este momento la gran informalidad en la cual estamos está inmersa toda nuestra economía. Los datos más optimistas hablan que el comercio ilegal y el contrabando representan el orden del 40% del Producto Interno Bruto. O sea, tampoco tenemos la alternativa de poder estar trabajando en esa área del comercio ilegal como fuente para poder estar sustentando esta diversión, por ejemplo, tan necesaria en este momento como salud. O sea, el problema es complejo, pero sí tenemos claro de que el parar las inversiones en materia de construcción no puede ocurrir. Y el ejemplo está en lo que ha pasado en los últimos años, en el resultado está en los números de la macroeconomía. Y si nosotros miramos informes del Banco Mundial, justamente en países subdesarrollados como el nuestro, con alta tasa de informalidad, y informalidad no solo en el comercio, sino que en el empleo, vemos que una de las formas de mantener la macroeconomía, de mantener medianamente sana la economía, es mantener la infraestructura, sobre todo en países que nos requieran como nuestro.
Ahora, don Enrique, José Rojas le saluda, pero hay una realidad en esto, en lo que acá está planteando. Si el gobierno está planteando o planificando reducir las inversiones en obras públicas, es por esa realidad. O sea, se quedó sin dinero. Evidente que tiene que ir manoteando, sacando dinero de otros sectores para poder hacer frente a esta pandemia que cada vez está llevando, que es un barril sin fondo, don Enrique. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque tampoco ni siquiera hay margen para más créditos.
Yo te voy a responder primero de la forma más simple y vamos a buscar la complicación. Uh-huh. Y la optimización del Estado, ¿dónde está todo ese trabajo en el que el Estado debe ser más eficiente? ¿Dónde está? Y recién cuando hablaba de eficiencia, por ejemplo, estaba hablando de la lucha contra el comercio ilegal. Nos estamos quejando que no tenemos plata, pero no estamos trabajando debidamente. No quiere decir que no se esté trabajando. No estamos trabajando debidamente, y ahí quiero incluir no solamente al gobierno, al Estado, a través de sus poderes sobre el comercio ilegal. Si nosotros hablamos algo del 40% del Producto Interno Bruto, estamos hablando algo del orden de los 16 mil millones de dólares al año. Y ustedes quiten sus conclusiones, lo que significaría eso en materia IVA y en materia de impuestos a la renta, y sobre todo en materia de impuestos aduaneros. O sea, pregunto yo, independientemente de achicar el Estado, de optimizar el Estado, ¿no será ese el camino, una solución rápida? Porque el comercio ilegal, el comercio de alimentos, por ejemplo, ilegal, es cosa de todos los días. Y con eso nosotros no estamos absolutamente en contra de los paseros, porque el otro día se ha generado una polémica. Al revés, nosotros queremos trabajo digno para esa gente. Pero el trabajo digno va a haber cuando haya empleo producto de la lucha contra este comercio ilegal.
Vos sabés que, don Enrique, una barbaridad es lo que te voy a decir, pero podría ser muy factible, digamos, que se piense de esta manera. Por eso no hay un combate muy frontal, digamos, al contrabando, por ejemplo, que genera ese negocio ilegal. Como no existe, digamos, ese planteamiento para poder tratar de salir a flote, lo que estás diciendo, ganar esa eficiencia que estás planteando para manejar el Estado y sus deficientes cantidades de dinero que tiene. Entonces, digamos, bueno, vamos a liberar el contrabando total, ese le alimenta a una buena porción de la población que siga trabajando en negro y que siga siendo informal, pero no nos rompe las bolas porque está teniendo su trabajo metiendo sus productos de contrabando. aclaro, es una barbaridad, pero es un buen planteamiento de repente para tratar de hacer frente a una parte de la ciudadanía que le necesita ese dinero.
Auténticamente y con todo respeto, es una barbaridad pensar así.
Claro.
Y el mejor ejemplo lo tuvimos durante todo el año 2020, 400, 500 millones de dólares en planes como PUIPIGO, que es un apoyo, ¿verdad?, al empleo informal, ¿verdad?, o a cuesta propicia. Y todo eso, ¿por qué? Porque no tenían una seguridad social, porque no estaban, y entonces el Estado sale a tener que ayudar. O sea, que el sector formal, la gente que se preocupa, sale a apoyar eso. Y mira algo, el tema del contrabando. ¿Sobre qué tiene efecto? Y ahí está, tiene efecto sobre la salud, que faltan fondos para que se puedan atender todos estos tipos de requerimientos. ¿Qué produce el contrabando y la ilegalidad? La falta de fondos para la inversión en infraestructura, que es la que emplea a cerca de 300.000 paraguayos. Y en tercer lugar, sí, existe ese comentario, ¿por qué voy a comprar, tomemos un ejemplo, el aceite, si ahí en la calle puedo comprar ese aceite con un 40% más? Sí, es cierto, pero no estamos mirando el bosque, estamos mirando el árbol. Eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Ese litro de aceite que estoy comprando ahí en la calle va a significar al cabo de fin de mes uno o dos o tres puestos de trabajo que se pierdan en la industria. Híjole, ¿qué consecuencias trae eso? No les voy a comentar. Ustedes ya sabrán las consecuencias que eso significa. O sea, el pensar así es tener muy poca capacidad de raciocinio, y mucha gente piensa así. Es muy importante que haya levantado este punto. Uh-huh. Y es como se diría metafóricamente, es mirar el árbol y no mirar el bosque.
Don Enrique, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Dale, Carlos. Abrazo para vos y saludos para toda tu audiencia.
Adiós, hasta luego.